velocidad y también estar más contundente.
¿Qué es lo próximo del Barça, Elena?
Betis. Este domingo Betis. Juegan en domingo. El campo del Betis, sí, en el Benito Villamarín.
Vale, domingo, 6:30 de la tarde.
El Betis ha descansado, que no ha tenido copa entre semana.
¿Algo sí, más, sí. Elena?
Que Laporta y Deco viajan mañana a Múnich para acudir al acto en memoria de Beckenbauer en el Allianz Arena a partir de las 3. Y que, en principio, para el partido del domingo, Xavi solo va a recuperar a los dos sancionados que hoy no han podido jugar, que son Araujo y Lamine Yamal, porque los lesionados irán en la enfermería.
Perfecto. Un beso, Elena. Gracias.
Chao.
Ramón, desde Salamanca. Ha sido un placer, ¿eh?, esta aventura de unionistas, salvo el pequeño borrón de eliminar al Sporting, que no venía a cuento, pero el resto, muy bien la temporada, ¿eh?
A ver qué tal, que ahora se juegan, como decía ayer Dani Ponce en este programa, el PAN, ¿no?, que es la Liga, lo próximo es Sestao, y es donde piensan ahora.
Perfecto. Un abrazo, compañero, gracias.
Un abrazo.
Ahora, dos grandes noticias, el Dakar y Australia.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué bonito este Dakar, que mañana, si no hay avería, y muy gorda...
Es que tengo miedo. No me gusta... O sea, hay que ser muy cauto. A ver, solo queda la etapa de mañana, ¿no?
Son 176 kilómetros cronometrados.
176 kilómetros.
Y además hay un enlace de 150, con lo cual tienes también que cumplir el enlace y entrar con el coche en el campamento.
¿Loeb sigue en carrera?
Porque un piloto chino que lleva su mismo coche llevaba ese repuesto, ha parado. Hombre, y ha podido sustituir.
Es que los chinos llevan de todo. A ver, entonces...
Diferencias. Sigue,
¿pero cuánto le saca?
1:26 al segundo, que es de Mebius, con macho. El Toyota, y 1:36. Por eso te digo que en una etapa que va a ser de 2 horas, tiene que ser una auténtica hecatombe, pues que no arranque el coche, básicamente. Pero eso sí, el que tiene más precaución y el que sigue manteniendo la tensión en el equipo a su propio copiloto, ha dicho que es una etapa más, máxima concentración, todo igual. El coche, ya te digo que va a llevar la versión más conservadora del Audi, va a tener detrás a Matías Estron, a su compañero, por si pasa cualquier cosa, es el propio Carlos Sainz.
Vamos detrás a... dices, en otro coche, por detrás.
Sí, por detrás.
No, Matías, no, no Estron, en el asiento, claro, de atrás, como el que...
No. Vale. El coche de atrás es Matías Estron, que va a servir un poco de conejillo de Indias si pasa cualquier cosa, si hay algún... Lo va a llevar lleno también de repuestos. Y bueno, si te parece, escuchamos a un Sainz que dice que es un paso importantísimo, pero que la vida le ha enseñado muchas veces que hasta el final todo esto. Vamos a escucharle.
Hombre, hoy era una etapa importantísima, terminar sin problemas, ¿no? Fundamental. Hoy era la etapa del rally, pero... También la experiencia me dice que las carreras hay que acabarlas y terminarlas y nos queda un día.
¿Qué se puede hacer en la víspera de un día como mañana dentro del equipo?
Seguir concentrados, seguir la misma rutina, seguir concentrados y planificar como hemos planificado cada día.
¿Cuántos años tiene Carlos Sainz?
Es que va a batir su propio récord de si todo va bien, toquemos madera, como bien dices... batirá el récord de ganador más longevo del Dakar, 61 años, para 62, cumple en abril.
Igualito que la madre le quita el carnet.
Este sería el cuarto, se gana.
Sería el cuarto y el único piloto de la historia que lo logra con 4 marcas distintas. El primero fue con Volkswagen, el segundo lo logra con Peugeot, el tercero con Mini y este con Audi. Y claro, él, por mucho que siempre dice, me voy a plantear si me retiro, tiene ahora en la mesa, porque la que se retira es Audi, tiene en la mesa oferta de Ford y de Toyota. Es decir, que tiene posibilidad de iniciar otro proyecto con 62 años. Es el piloto infinito. O sea, es decir, le vamos a ver ganando rallies hasta que un día se canse del todo, pero es que no le veo cansado, ¿eh?
El director del banco de Carlos Sainz también tiene que estar contento, ¿eh?, con todo, ¿eh?
Sí, la cosa no va mal.
Y Hacienda.
Disfrutando sí. de la barbaridad que ha hecho Carlos Sainz, me dejas hacerle la pregunta que le hago todos los años a Carlos Miquel. Carlos, sí. ¿te gustaría que una prueba deportiva cada año costase una vida?
Joder.
¿Cómo te gusta el tema ese? Sí.
sí. Es que llevamos
me lo has preguntado todos los años.
Todos los años le hago la misma. Son 80 sí. muertos, ¿no? Por ahí.
74 fallecidos. Siempre te digo lo mismo. Esos fallecidos son en motos.
No, bueno, a veces son espectadores, ¿eh?
Y a veces son espectadores, pero los espectadores, que yo lo he vivido en Arabia Saudí, están muy mal colocados, ¿eh? Oye, el año pasado falleció un espectador mal colocado. No me gusta que pase eso, hombre, es una claro, desgracia. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero
una cosa, Carlos, he visto hoy un accidente de un español en moto, que se le ha partido la moto en dos, en un
una
salto.
Una moto eléctrica, se le ha partido la moto, sí.
¿En
una
dos? O sea, pega un salto y de repente en el aire se divide la moto en dos y se cae de cabeza una contra pasada. El suelo.
Sí, pero está bastante
¿Quién era?
Bien.
¿Quién era?
Uy, el nombre ahora mismo no lo tengo. Bueno, el caso es que está bien. Es decir, tiene una fisura en las costillas y bueno, está... A ver, para el tortazo que se ha dado, que es una locura, la moto se le ha partido porque no ha aguantado. Porque también está muy bien jugar al mundo eléctrico, pero con etapas tan duras como estas, que era con zonas escarpadas, no puedes ir con eso. Entonces, bueno, él está razonablemente bien. Y yo es que no sé, me sabe mal, ¿no?
Fran Gómez.
Es que ahora mismo no tenía aquí el...
Fran Gómez.
Bueno, pues... Fran Gómez ha sido el que se ha caído, pero por suerte, bueno, tiene un golpe fuerte, pero bueno.
Mañana, ¿a qué hora podemos tener la noticia?
La gran noticia puede ser mañana entre 9:00 y 9:30 de la mañana. A las 7:36 toma la salida el Audi. Y yo creo que sí, más bien hacia 9:30 tendremos la llegada.
¿Con Herrera?
Debe ser con Herrera en COPE, lo vamos a contar. Y desde luego creo que es otra gesta de Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensaje y vamos con Angelito García. Mensaje de Gemma.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
De eso que vas paseando por el desierto australiano, te encuentras un palo, lo tiras y ¿vuelve? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás ver el Open de Australia. Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming desde donde quieras y a pantalla completa. Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
El programa lo cierra desde Australia y con todos los comentaristas Angelito García para contarnos que Alcaraz sigue adelante, ha ganado. Hoy los titulares serán: ha perdido un set. Qué bueno es eso, cuando destacamos que ha perdido un set Carlos Alcaraz. Muy buenas, Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es que está sufriendo todo el mundo, ¿eh? Medvedev ha ganado a las 3:40 de la madrugada y después de estar 0-2 abajo ante Ruzurbori y acabó remontando. Medvedev y Ruf, tiebreak del quinto set. Djokovic ya ha perdido dos sets, es decir, está sufriendo todo el mundo, las condiciones son muy cambiantes, es el primer Grand Slam del año, siempre es el Grand Slam de las sorpresas, ha habido semifinalistas que no han vuelto a pisar rondas finales de un Grand Slam, y lo único malo, Joseba, y Juanma, perdón, es que nos quedan nos queda Alcaraz, es por eso, es que para una vez que se queda, nos queda Alcaraz y nos queda Badosa, y solo son dos españoles en tercera ronda. En todo el siglo no había pasado esto, desde 1999, es decir, que yo sigo diciendo que aquella época en la que teníamos 14 top 10 en el masculino, que teníamos a Anabel Medina, a Carla Suárez, a Garbiñe Muguruza, a Badosa, eso ya pasó a mejor vida. O sea, nos queda lo que nos queda porque perdió Davidovich. Por cierto, muy buena noticia, y está jugando a las mil maravillas, no creo que le dé el físico para llegar muy lejos, pero cuidado, que este es el gran slam de las sorpresas, Paula Badosa, que después de 7 meses sin competir, está ganando 4-2 y 30-0 a Anisimova, o sea que puede meterse en la segunda semana y a ver qué hace Paula. Y gracias. Por cierto, perdona, Alcaraz, el sábado, yo creo que 9 de la mañana, aunque todavía no hay horario, ante un chino absolutamente desconocido que él no sabe ni pronunciar, Jun Chen San, 18 añitos, criado en Estados Unidos, y os voy a dar dos datos. Una, le llaman Jerry por Tom y Jerry, dicen que era, que su padre quería que fuese el ratón hábil, que era Jerry, y dos, es muy, muy, muy madridista. No sé si hoy un poco. Vaya,
todo lo cambia todo.
Joder, es ya favorito.
Claro, ya, pues, son dos datos que manejo y que me gustan.
Pues estará fastidiado y a lo mejor le afecta esto para el partido del sábado, lo que ha pasado hoy en el Metropolitano.
Puede ser, claro. Puede ser.
Un abrazo.
El segundo dato, Carangelito.
Manolo Lama.
Manolo.
Qué bonito.
Me ha traído el rato, por cierto, Paco. Me llama Evangelio y me pregunta que cómo va el tema de los goles de Vinicius.
Los goles de Vinicius.
Ah, no, que cuando marca Vinicius te manda mensajitos Evangelio a ti.
Fíjate, no, digo que me los manda Evangelio y me los ha mandado para ti, me dice.
Pero entre el otro día y hoy son tres, no está mal.
No, Vinicius lleva el Atlético de Madrid en 13 partidos un gol.
No, digo que entre el otro día y hoy tres, en dos partidos.
Sí, está bien, sí.
Sí. Que, de todas formas, Evangelio no conoce.
Evangelio que tiene una mala leche, Paquito. No.
Sí, y tú, sin embargo, que eres un santo.
El otro día el pobre mi Evangelio se lo dijo a Paco y Paco me lo mandó a mí. Digo, pues oye, me ha llamado mi Evangelio y se lo dijo.
Es que si quieres mantener algo en secreto, solo tienes que decírselo a Paco. Eso es impepinable. Gracias, Angelito. Un abrazo. Oye, Fouto.
Un abrazo.
¿Querías? ¿Cómo? Pero si he despedido a Angelito. ¿Por qué dices tú adiós?
Yo estoy diciendo adiós a mi hijo, que se va.
Ah. Fouto, ¿querías decir algo 10 segundos antes de irte, creo?
¿De qué?
¿Cómo de qué?
Mírate el guión, Fouto.
La Federación, elecciones.
Me has mandado un mensaje que pone...
Elecciones, Federación.
Sí.
Que Pedro Rocha quiere convocar ya elecciones la semana que viene. ¿Sí? Todavía no está la nueva orden ministerial, pero hay gente de la Federación que espera que esté ya la semana que viene porque cree que su etapa interina ha terminado y quiere mandar con la asamblea que le vote y quiere ya estar refrendado. Así que quieren presidente antes de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos.
Perdona, es que el mensaje me lo mandó Angelito García, que ponía, hablas de lo de Rocha, déjame decir una cosa. Dura 15 segundos de reloj y te creo polémica. No, polémica no, porque nos tenemos que ir ya.
Me parece absolutamente sorprendente que os sorprenda esto. Pedro Rocha ha estado 5 meses incumpliendo la ley.
Que no, pesado, que no.
Y ya sé que sabéis que...
Hay debate,
Todas las federaciones, todas las federaciones deportivas de este país, y ahí está el baloncesto, convocan elecciones, el presidente y luego las elecciones generales.
A ver cómo salimos de esta.
Tu Fouto, solo te peleas conmigo, ¿eh?
Con Angelito no se atreve.
Hay exclusividad. Con Angelito. Quiero deciros una cosa, da gusto escuchar la radio, la verdad. Desde las 7:30, conectado a tiempo de juego y luego ya el partidazo y tal, de verdad, qué maravilla. Como oyente os doy la enhorabuena, ¿eh? De verdad.
No, sí, chavos, ahí, Paco, has trincao.
Sobre todo hoy.
Paco, ¿qué te llevas para casa?
Paco, si llega otro jamón es para mí también, ¿eh? Un roscón de Reyes.
Toñito, lo han enviado Toñito.
Ahora es la época.
Muy bien. Compañeros.
¿Quién no lo va a dejar, no?
Feliz descanso, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo. Ha sido un placer tremendo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Viva la radio, viva el fútbol. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, y lo primero, felicidades a los atléticos. Han merecido ganar y han ganado. La 1:43, 12:43 en Canarias. Tras el partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me encanta acompañarte mientras duermes, mientras intentas conciliar el sueño y también mientras comienzas a trabajar. Este es el programa de los trabajadores, de los currantes, gente que ya lleva trabajando un montón de horas y que otros están comenzando en estos momentos. En cualquier caso, ya sabes que en este programa siempre nos gusta hacer un repaso de cómo fue la jornada de ayer. Está todo el mundo hablando de ello, y es que, bueno, pues en la Copa del Rey, entre Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, un derbi que nos ha estado contando Paco González y todo el equipo de deportes de COPE, y que ha terminado con eso, con la victoria para los rojiblancos en la prórroga, y ya claro, esperan rival en cuartos de final, al igual que el Barça tras imponerse a Unionistas. Por otro lado, una brevísima reseña de cómo fue la jornada de ayer jueves. El gobierno quiere acelerar la tramitación de la amnistía despreciando a los letrados del Congreso, bueno, pues que están dudando de su constitucionalidad. Y precisamente por eso, ayer la Comisión de Justicia pues empezó a trabajar en todo este tema. Y ya por último, ponedores, antes de entrar en harina con el temazo de hoy, vamos a cerrar con el repaso de la jornada recordando que ayer hubo debate en el Parlamento Europeo y que se habló sobre los pellets de plástico que han llegado en los últimos días a las playas del norte de España. Y aunque hay que decir que todavía no se ha llegado a ninguna resolución. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias que se alejan de la política y que son más cercanas al día a día de los ponedores, de gente común, de gente normal, de gente como tú y como yo, de gente que le gusta vivir la vida pero que la aprovechamos y nos estrujamos. Mira, hay una cosa importantísima y por eso es la pregunta y el planteamiento que te hacemos en facebook.com/poniendo a las calles en el día de hoy. La inteligencia artificial. Hombre, yo creo que ha sido el gran protagonista del año 2023 desde el punto de vista tecnológico. Pero claro, ahora que acabamos de comenzar un nuevo año, ya estamos en el 24, yo me pregunto, ¿seguirá en boca de todos? Y lo cierto es que la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar prácticamente en cualquier sector. Y cuando digo en cualquier sector, es cualquiera. Para que te hagas una idea, el Fondo Monetario Internacional, que es una de las organizaciones financieras más importantes del mundo, ya ha advertido a mediados de enero de este mismo 2024 sobre el impacto de la inteligencia artificial. Bueno, pues atento al dato, ponedor. Por cierto, ponedor eres tú que me estás escuchando. Esta tecnología va a afectar al 40% de los puestos de trabajo. Casi nada, 40%. Pero yo quiero centrarme de verdad en esto porque nos importa a todos en nuestro país. Y nos preguntamos qué influencia va a tener esta tecnología que tanto está dando que hablar. Siempre que pensamos en la inteligencia artificial, estamos pensando que nos va a quitar el trabajo, pero esto no es del todo cierto. Es un complemento. Por ejemplo, ¿sabías que ya sirve como una herramienta para un tema tan importante como combatir los incendios? Pues muy atento porque en el temazo de hoy vamos a ir descubriendo juntos cómo es eso posible. Atención porque David Camacho es investigador catedrático en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Como un campeón está aquí a la 1:46, hora menos en Canarias. David, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Gracias por tu introducción, muy acertada.
Bueno, es un breve resumen de lo que realmente está sucediendo con la inteligencia artificial. Ten en cuenta, David, que hoy a los ponedores les estamos preguntando si nuestra audiencia si están al tanto de cómo la inteligencia artificial pues podría ayudarnos a todos. Y sobre todo, si estos avances a la población les da miedo. Aquí los ponedores van dejando mensajes y a lo largo del programa pues se van leyendo. Pero claro, inteligencia artificial, David, menudo tema. Tú estás investigando sobre la inteligencia artificial, pero ¿qué es exactamente lo que tienes que investigar? ¿En qué consiste tu trabajo?
Bueno, es una pregunta complicada, para empezar. La inteligencia artificial, un poco para que todos lo entendamos, son un tipo de programas informáticos. Hay muchísimos tipos de programas informáticos. Estos son unos, en particular, dentro de la inteligencia artificial hay muchas ramas, hay como muchas áreas, hay muchas cosas en las que se puede trabajar. Pero si tuviese que definirlo, son programas informáticos que normalmente a partir de datos son capaces de aprender cosas. Básicamente como cuando a un niño pequeñito le vas enseñando con una pizarra o con un libro, le vas enseñando letras, símbolos, ¿no? Que son letras y poquito a poco es capaz de aprender a entender qué significa cada uno de esos símbolos, luego las une y forma palabras, y con las palabras forma frases. Bueno, pues los algoritmos o los programas, ¿no? Nosotros hablamos de algoritmos habitualmente, que es un tipo de programa informático. Este tipo de programas informáticos con datos y entrenándoles, es decir, enseñándoles, son capaces de aprender a hacer ese tipo de cosas, como si fuesen un niño.
Porque, David, 1:48, hora menos en Canarias, tú que lo sabes bien, compártelo, por favor. ¿La inteligencia artificial es un enemigo o es un aliado?
Claro. Bueno, va a estar más complicada la entrevista de lo que pensaba.
No.
Que si es un enemigo o si es un aliado.
Sí.
Bueno, a mí me gusta, aunque yo me dedico a la inteligencia artificial hace muchos años, demasiados, también estudié física. ¿La energía nuclear es un enemigo o es un aliado?
Ya.
Depende de cómo la uses, ¿no? Si utilizas la energía, imagina la energía de fusión nuclear, ¿no? Tú puedes usar esa energía para destruir cosas o para generar energía y que la gente viva mejor, ¿no? ¿La ciencia es un enemigo o es un aliado? Depende. ¿El conocimiento es un enemigo o es un aliado? Depende de muchas cosas. ¿De qué depende? De cómo lo usas. La inteligencia artificial no es ni un enemigo ni es un aliado, es simplemente conocimiento. El conocimiento puede ser, lo puedes utilizar de forma correcta o de forma incorrecta, depende del uso que des. Claro, hablas con una persona que nos dedicamos a desarrollar IA con un objetivo claro, que sea un aliado, que sea algo que ayude a las personas a vivir mejor, no a destruir cosas. Pero como todo conocimiento, no solo científico, no solo científico o técnico, como todo conocimiento del ser humano, siempre puedes usarlo de dos maneras. Depende de ti, ya seas una persona o ya seas una institución o un organismo, uh-huh, el cómo lo usas. No depende del conocimiento en sí.
Porque, David, estoy pensando que, claro, en el caso concreto de los incendios, ¿cuál consideras tú que es el punto de partida? Sobre todo, quiero saber cómo se empieza a investigar en un tema tan complejo y tan importante al mismo tiempo, porque eso nos preocupa a todos.
Bien, esa es una muy buena pregunta. Uh-huh. Es importante hacer entender a todos que estos algoritmos no son humanos, no son capaces de, muchas veces, de entender, no son capaces de comprender qué es lo que están aprendiendo. Eso es una característica eminentemente humana. Pero son capaces de detectar patrones, ¿de acuerdo? Ellos detectan muy bien patrones. Lo que hacen básicamente es pensar en una nube de datos, ¿de acuerdo? Eso sale en las pelis, ¿no? De pronto hay una nube de datos, llega un genio y de pronto descubre un patrón. Un patrón es una correlación dentro de los números. Y dice, jope, pues aquí puede haber algo interesante. Eso es lo que hacen muy bien los algoritmos. Procesan miles de millones, billones de datos y descubren patrones que luego normalmente los interpretan humanos, ¿vale? ¿Qué pasa con los incendios? Hay muchos trabajos de investigación que lo que intentan es predecir cuándo se va a producir un incendio. Nosotros, ¿qué era lo que pensábamos? Mira, la predicción de un incendio es poco factible, es poco creíble. ¿Por qué es difícil predecir un incendio, Pulpo? Sencillamente por un motivo, porque el 90% de los incendios los generamos los humanos, uh-huh, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, si yo de pronto tengo un trastorno mental, me levanto un día y decido coger una lata de gasolina y pegar fuego al monte, es muy complicado que un algoritmo descubra por sí mismo, uh-huh, que voy a pegarle fuego a un bosque o a un monte o a lo que, uh-huh, sea. Pero hay un punto diferente. En nuestra investigación dijimos, mira, en lugar de predecir incendios, que lo vemos poco factible, lo que vamos a intentar es estudiar qué efecto tendría un incendio en una determinada zona del país. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tú sabes que en una zona del país es muy delicada, por ejemplo, por una sequía extrema, ¿vale?, y que tienes zonas que son muy vulnerables a incendios, si el algoritmo es capaz de avisarte, oye, ten cuidado que esta zona es muy delicada, uh-huh, puedes, el humano, ¿qué es lo que podría hacer? Tú tienes recursos, unos recursos que son limitados, que son finitos, es decir, no tienes recursos ilimitados para poder acabar con cualquier incendio en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yeah. Por desgracia ya lo hemos visto, este año pasado ha sido un desastre en cuanto a incendios a nivel mundial y también en España. Entonces lo que puedes hacer es utilizar este tipo de algoritmos para que te ayuden a intentar entender mejor dónde, qué zonas son más vulnerables y qué necesitas para atajar o para combatir lo mejor y lo antes posible ese incendio. Esa es la idea de esta investigación. Es decir, la investigación lo que intenta es ayudar, es decir, generar lo que nosotros llamamos sistemas de soporte a la decisión, sistemas que ayudan a personas a tomar mejores decisiones. Pero una cosa muy importante, el algoritmo no toma la decisión, Pulpo. La toma la persona. Pero lo que le damos son más herramientas, sí, para que procese mucha más información, muchos más datos, en mucho menos tiempo.
Uh-huh. Hombre, este dato, cuidado que aquí en el estudio nos hemos llevado las manos a la cabeza porque estábamos todos confundidos. Y ya empezamos a comprenderlo, pero claro, una vez que comienza un incendio, ¿se puede saber entonces qué unidades aéreas o terrestres serían necesarias para controlar el incendio, ¿no? He interpretado eso.
Sí, aproximadamente. Uh-huh. Dentro de esta investigación lo que hacíamos era combinar dos cosas. digamos que hay mucho tipo de datos, los algoritmos pueden aprender, pero no es tan sencillo, igual que no es nada sencillo que un humano, una persona aprenda, ¿eh? Entonces lo que hacíamos era combinar datos de imágenes de satélite, ¿de acuerdo? Las imágenes, las fotos que toman el satélite, entonces combinábamos los datos de esas imágenes de satélite, que era lo que mirábamos dentro de la imagen. Una cosa que que la gente especializada llama índice de verdor. El índice de verdor es cómo de verde está la vegetación. ¿Eso qué significa? Eso significa que tú desde un satélite puedes ver, por ejemplo, si la vegetación está sana o está, digamos, se está angostando, si se está secando. Eso hace que sea más probable que haya un incendio, que si hay un incendio sea más grave. Pero lo que hacíamos era combinarlo con otro tipo de datos de carácter meteorológico, pues de humedad, de viento, de cierto tipo. Tenemos muchos datos gracias a la EMET, a la Sociedad Española de Meteorología, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que colaboramos con ellos. Entonces, tenemos datos meteorológicos que son de carácter, digamos, esos son números, pero el otro son imágenes, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacíamos era diseñar esos algoritmos para que aprendan a combinar las imágenes y los números y que te ayuden a decir, oye, en este caso de que tengas un incendio con esta gravedad, vas, o te sugiero, o creo, ¿de acuerdo?, que vas a necesitar esta cantidad de medios para controlar o sofocar el incendio. Esa era la idea.
Porque, David, más allá de vuestro trabajo contra los incendios, también comentabas que has estado trabajando en otros proyectos para, bueno, seguir avanzando en todo esto, ¿no?, en la detección de neumonía e incluso el cáncer. Esto es súper importante. ¿Qué otros proyectos tenéis entre manos para este año 2024?
Bueno, pues no sé. No sé cuánto dura tu programa, pero vamos.
Hasta las 6.
Lo mismo tienes un problema para cerrar esta sección.
Hasta las 6.
Tenemos mucho. Últimamente, no sé si por suerte o por desgracia, la cantidad de proyectos que tenemos es simplemente aplastante. Yeah. Aplastante. No. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, acabamos de terminar que hemos pedido uno nuevo, que se le puede llamar la atención un poco para que la gente pues un poco entienda la diversidad, ¿no? Hemos tenido un proyecto que terminó en 23, ahora la Agencia Espacial Europea acaba de darnos otro, que es para el tratamiento de basura, pero de basura en el espacio. Eso en inglés se llama debris, ¿de acuerdo? Es basura espacial. La basura espacial es un problema muy complicado, ¿eh? Son objetos que se mueven, chatarra normalmente, desechos que se mueven en el espacio, pero que, para que la gente se haga una idea, un tornillo, ¿de acuerdo?, se mueve a 40.000 kilómetros por hora en el espacio. Sí, entonces, sí. Si eso impacta contra un satélite, por ejemplo, bueno, pues puede generar un problema muy, muy serio. Entonces, ahora mismo tenemos, es verdad que tenemos muchísimos proyectos en marcha relacionados con la detección y prevención de la desinformación. Uh-huh. Es decir, intentamos generar herramientas que ayuden a detectar desinformación lo antes posible. Tenemos algunos proyectos, también seguimos con proyectos relacionados con temas biomédicos, por ejemplo, ¿no? Estamos en colaboración con algunos médicos o con de vez en cuando con hospitales. Muchas de las veces el problema que tenemos los investigadores es muchas veces el acceso a los datos. Nosotros, he dicho al principio que estos algoritmos necesitan, sí, datos. Cuando hablas con un experto de IA, lo normal es que te diga, ¿y tienes datos? Esa es la pregunta clave, ¿no? Claro. Siempre. Pero ¿tienes datos? ¿Datos podemos tienen? Acceder a los datos, podemos usar los datos para que nuestros algoritmos aprendan. La respuesta a veces es muy complicada, ¿eh? La respuesta es, a veces, tengo datos, pero no te los puedo dar, porque son datos que están protegidos por la ley. La Ley Orgánica de Protección de Datos no me permite que tú tengas acceso a cierto tipo de información. Y no. Pensad en el caso médico. El caso médico es un caso que se aplica muchísimo la IA, pero acceder a datos clínicos de personas es un tema súper delicado. A veces nos ha llevado, por ejemplo, un año conseguir esos acuerdos. Entonces, bueno, ahora mismo estamos pidiendo varios proyectos, pero bueno, que van, quizá, pues hay proyectos de espacio, hay proyectos de medicina, hay proyectos de desinformación y hay proyectos como este de ecología. Es un poco, últimamente, el abanico es bastante variado.
Pues David, fíjate, me preguntabas por el tiempo del programa. El programa acaba a las 6 de la mañana, pero esto va por sectores y llegamos a la información de las 2 de la madrugada y no tengo más tiempo para ti, David, pero sí que te agradezco un montón que hayas puesto los primeros minutos en las calles pues a este viernes 19 de enero de 2024. David Camacho, investigador y experto en inteligencia artificial y además catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. De verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Os debemos mucho, ¿eh? Os debemos mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y nada, le deseo a tus radioyentes una buena noche.
Sí, eso lo vamos a intentar, porque aquí, como no tocamos la política y como nos vamos fijando en quién anda por ahí y qué es lo que está haciendo, pues nos lo pasamos bastante bien. Por ejemplo, a mí me encanta mencionar a la gente que nos acaba de seguir. Jesús Martín Padilla, gracias Jesús y bienvenido. También lo ha hecho Benny Hernández, Rubén Peña Díaz, José Miguel Gómez Peña, Luis García Picazo y Esperanza Mirambel. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles y esto significa que ahí estáis, acostando a España. Gracias por estar en COPE. Actualizamos la información y seguimos. Ya dieron las 2.